De momento es todo. Volvemos con más noticias a las 5, a las 4 en Canarias. Ahora vamos a hablar seguramente de lo importante. Que el futuro de un país pasa por la educación es una evidencia. Bueno, pues a la vista de los datos del informe PISA que conocimos ayer, la cuestión es ¿qué futuro nos espera? Vamos a indagar.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos uno vivo?
El informe PISA ha vuelto a evaluar nuestro sistema educativo. El titular, hay varios. Sería que mejoramos, que ya estamos en la media de los países de la OCDE, pero que seguimos sin ser una referencia, no estamos por arriba. Bueno, vamos a recordar lo fundamental con distintos enfoques del informe. Elena Grandal.
Miramos con algunos datos, Expósito. El rendimiento de los alumnos españoles de 15 años supera por primera vez la media de la OCDE en lectura y llega a igualarla en ciencias, mientras que sigue algo por debajo en matemáticas. Si ponemos la lupa sobre los resultados por comunidades, nos encontramos con lo siguiente. El nivel de conocimientos entre los alumnos que estudian en las comunidades mejor cualificadas, como son Castilla y León y Madrid, y los de las peores, Andalucía, Extremadura y Canarias, esa diferencia equivale a un curso de aprendizaje. Y a su vez, la diferencia entre un alumno de Finlandia y otro de España es también de un curso.
Bueno, hay quien dice que la mejoría aprueba que el sistema educativo español es bueno. Otros dicen que es cierto que mejoramos, pero que en parte se debe a que los países de la OCDE bajan. Y también hay quien dice que lo que se evidencia es una enorme variación entre las propias comunidades autónomas. Tres posibilidades, seguro que hay más. Marcial Marín es secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Marcial, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Las tres cosas son ciertas? Sí. ¿Mejoramos no lo suficiente y tenemos un problema en casa más que importante?
Pues sí, pero estamos en el buen camino. Lo que primero tenemos que lanzar es un mensaje de que los profesionales, que son los docentes, lo están haciendo bien y que los resultados buenos se alcanzan a medio y largo plazo. Y para eso hay que tener paciencia, pero nos están diciendo los distintos informes PISA que se hacen cada 3 años que lo vamos haciendo bien y otros informes, porque hay que decir y decir alto y claro que el sistema educativo español va por buen camino, aunque mejorable, ya que la tasa de abandono educativo temprano en los últimos 4 años hemos sido el segundo país de la Unión Europea que más la ha bajado hasta
ahora. ¿Cuánto es temprano?
Temprano es hasta precisamente la ESO, que no abandonan los estudios al acabar la ESO y, por tanto, lo que hacemos es hemos bajado una tasa del 26 al 19%. Nos piden en el 2020 que esa tasa sea del 15%. ¿Qué quiere decir una tasa del 15%? Que de cada 100 alumnos abandonen 15. Nosotros queremos que sean muchos menos.
Sí, pero que 85 siguen.
Eso es lo importante.
No es por discrepar. O sí, pero en la respuesta anterior Marcial ha dicho el sistema educativo español. ¿No hay 18?
Bueno, es verdad. Están transferidas las competencias a nivel de las comunidades autónomas, si bien es cierto que el Ministerio, a través de la normativa básica, tiene que intentar poner equilibrios donde cada comunidad pues tiene las competencias. Y eso es lo que se ha intentado con distintas políticas educativas y con las distintas leyes. Actualmente está en vigor la LOMCE, pero que es una LOE de gobierno socialista modificada. Hay cosas buenas, no se puede hacer tabla rasa. Hay cosas que lo estamos haciendo bien y de ahí esos resultados, tanto en TIMSS, que es para medir en primaria matemáticas, somos los mejores de Europa en el último examen, y a nivel de ciencia somos los cuartos, y también a nivel de secundaria, que es lo que mide PISA, de 15 años. Ahí vamos mejorando, pero debemos de sacar y decir que tenemos cosas buenas, aunque otras mejorables.
No es por pisar un callo, o sí, pero cabe recordar, Marcial Marín, antes de ser secretario de Estado, fue consejero de Educación en Castilla-La Mancha. ¿Fue un error la transferencia de la educación a las comunidades autónomas? Y salimos ahora mismo a la calle, Marcial, y preguntamos, ¿qué nos dice la gente?
Pues vamos a verlo.
No, sabe la respuesta. Bueno, un enorme porcentaje diría que sí.
Sí, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es tenemos esto encima de la mesa. Ahora volver hacia atrás, yo creo que es muy difícil y, por tanto, tenemos que mirar el presente y el futuro. Y el futuro es intentar que esas diferencias que ha marcado el informe PISA pues sean lo más estrechas posibles y que, a través del análisis de los datos que acaban de caer, pues podamos trasladarlos a la subcomisión que se ha creado en el Congreso para que dentro de la hoja de ruta o las conclusiones y medidas que van a componer ese pacto social y, pacto de Estado social y político por la educación, pues se tenga en cuenta qué hay que hacer para estrechar todavía más esas diferencias.
¿Cómo se explica, a sabiendas de que los estudios están ahí y hay que profundizar y trabajarlos mucho, que haya comunidades que gasten menos que otras y que los resultados sean mejores? O que haya comunidades como Castilla y León, que sociológicamente podría estar muy parecida a Extremadura, y que sin embargo den unos resultados extraordinarios, y que Canarias, Extremadura, Andalucía sigan como siempre tan mal. ¿Por qué?
Eso demuestra que no se cumple la regla directa que a más inversión, mayor calidad en la educación, sino que no es quien más gasta, sino quien mejor lo gasta, la eficiencia en el gasto. Y esto es lo que hay que hacer y analizar. Por ejemplo, Castilla y León, pues a pesar de la dispersión que tiene, igual que Galicia, pues han sacado unos buenos resultados. ¿Y cómo lo consiguen? Con planes de refuerzo allá donde tienen la hemorragia. Por ejemplo, en los cursos de la ESO hacen planes de refuerzo para aquellos alumnos que en los primeros exámenes pues suspenden y les ponen clases extras para que al final del año pues puedan aprobar esas asignaturas y, por tanto, baja el abandono y se obtienen estos resultados con un sobreesfuerzo sobre aquellos alumnos que más lo necesitan. Y eso es, yo creo, que lo que tenemos que hacer. Y luego tener en cuenta que hay que emplear el dinero bien, porque esa eficiencia en el gasto significa que hay que destinarla a aquello donde más necesario es, como estos planes de refuerzo, por ejemplo, puede ser un buen camino.
Yo ayer lanzaba dos preguntas en el programa, a la audiencia. Una era sobre precisamente las competencias y nuestros 18 sistemas educativos con el estatal, de aquella manera, y con las competencias transferidas. Y otra pregunta era si en las distintas etapas, generalizando, que es una injusticia, pero generalizando, nuestros alumnos salen formados para la vida. Cuando digo para la vida, digo para el mercado, que nadie se engañe, porque hay muchas más cosas aparte del mercado, pero salen con capacidad de emprendimiento, con arrojo, con ética. Yo tengo mis serias dudas, Marcial, de que salgan formados en general para trabajar.
Antes se examinaban sobre asignaturas, ahora lo que queremos examinar es sobre competencias.
Ese es el gran cambio.
Ese es el gran cambio. De hecho, en el examen de PISA que se hizo por ordenador y no hacía falta tener conocimientos previos. Ponían, por ejemplo, como subir un simulador, la temperatura, el sudor, para ver cuándo un atleta podía poner en riesgo su salud, darle algún ataque o algo, pero tenían que manejar unas variables y ver el comportamiento y sobre eso tomar decisiones en las preguntas que le hacían al final. Eso es tener olfato y sobre todo competencias de saber manejar los ordenadores y de saber ver qué relación, si es inversamente proporcional, directamente proporcional, cada pregunta. Es decir, esos hábitos que no se aprenden de memoria, sino de la vida misma. Y eso es lo que estamos haciendo con la nueva ley, que lo que examina es por competencias adquiridas dentro de las distintas asignaturas.
Otro aspecto fundamental, secretario de Estado de Formación Profesional, no solo Educación y Universidades. ¿Sigue siendo la gran asignatura pendiente, la FP?
Sí, pero es el gran reto y la gran oportunidad.
¿Y cómo ha evolucionado eso o cómo va a evolucionar?
Pues ahora mismo el dato es muy bueno. Hay más de 780.000 alumnos en FP. Ya se gana al número de alumnos en bachillerato y empezamos a algo que tiene mucha o muy alta empleabilidad, que es la llamada FP dual. Esos alumnos que hacen prácticas y que de 8 de cada 10 se quedan a trabajar en la empresa. Ahí empezamos de cero este gobierno y ahora tenemos 20.000 alumnos y el gran reto, lo dijo el presidente del gobierno, es en esta legislatura conseguir o llegar hasta 100.000.
Empezamos de cero cuando países como Alemania llevan 40 años, si no más, desde la Segunda Guerra Mundial casi. ¿Y con los sindicatos qué tal? Lo digo porque en este asunto también ha habido trabajito que hacer con ellos.
Pues mira, el pilar fundamental aquí son los profesores. Y hay una asignatura pendiente, el estatuto del docente no universitario. El ministro, nada más llegar desde Vigo, lo que pidió al profesor Marina es un borrador del libro blanco de la función docente.
Aquí los tuvimos ambos.
Sí, y eso es fundamental. No puede ser que un profesor, desde que entra, pues ya ha hecho prácticamente toda la promoción de su carrera. Ya no tiene aliciente. Esto contrasta con, por ejemplo, con Finlandia, donde se hace una selección muy importante del profesorado, es el cuerpo de élite, y a lo largo de su carrera van promocionando, remunerándose mucho más, y que además se forman no solo al principio, sino durante.
Claro, es como una evaluación continua del profe y profesor.
Eso es.
¿Qué hace quién?
Pues lo hacen los propios centros y también la administración educativa les obliga a unos determinados créditos por año y luego seleccionar por... Van eligiendo también centros por nota. Y eso es lo que de alguna forma queremos implantar en el Estatuto del Docente en Universitario, pero con el acuerdo de los sindicatos y de la comunidad educativa para que, desde luego, el pilar fundamental que tiene que tener autonomía, es clave que el profesor tenga autonomía y liderazgo pedagógico, pueda ser el gran valedor de los cambios que nos demanda el futuro, la revolución tecnológico-digital, los idiomas.
Es que es inexorable. Y una última cuestión, secretario de Estado de Educación. A la hora de negociar, se habla mucho... Aquí se habla de dos cosas fundamentales, de la reforma de la Constitución, no sé para qué, y del pacto educativo, eso desde que yo era pequeño. Últimamente parece que se avanza, o por lo menos se quiere ver que se avanza en la posibilidad de ese pacto educativo, pero desde el punto de vista del trabajo a diario, ¿usted con quién habla? ¿Con el responsable de educación del partido de turno o con los consejeros que son los que tienen los colegios, las cuentas y los problemas encima de la mesa?
Yo, sinceramente, pues hablo con los consejeros. Y los consejeros, lógicamente, trasladarán a sus partidos y a quien proceda, pues, las directrices. Es importante hablar de tú a tú con los que de verdad conocen la materia con la que hablamos. No quiero decir que a nivel político no se sepa, pero con estos cambios que hay, yo creo que ese liderazgo se ejerce desde el propio ministro y desde los propios grupos parlamentarios, y un secretario de Estado tiene que estar, pues, para la labor de sus homólogos, que son los consejeros, con los que he de decir que en la última sectorial fuimos generosos todos y antepusimos las personas de la educación, los alumnos, los profesores, las familias, a las siglas de los partidos.
Yo me estoy convencido, y ya termino, Marcial, que cuando uno habla fuera de micrófonos con el consejero correspondiente catalán, o con el andaluz, o con la andaluza, o con el de Castilla y León, o con el del País Vasco, estoy convencido que en el 99% estarían de acuerdo. Y que luego la política lo emponzoña todo.
Pues puede ser, pero en este ejemplo que le digo, el pasado 28 de noviembre, en la sectorial, no se emponzoñó, sino que hubo generosidad y esa altura de miras que hace falta para tener la mejor educación de este país.
Pues que siga. Recuerdos al ministro.
Hecho.
Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, FP y Universidades. Suerte.
Gracias.
Chao, Marcial.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.